Hoy en el programa dedicado a la política y a la sociología, esta pieza del Renacimiento español titulada Batalla Famosa, de Andreas de Silva, nos da paso para presentar a la profesora de la asignatura Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Ana Martínez Arancón, en una entrevista que ella misma nos presenta. Después no se vayan porque les informaremos de alguno de los cursos de verano de la UNED que esta edición, la 14ª, ha preparado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Les dejamos primero con la profesora Ana Martínez Arancón. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes. Siempre insisto en estos programas, en esta serie de programas de la asignatura, en lo importante que es para una persona cuya actividad profesional va a ser tratar de comprender la sociedad en la que vive, tener una visión muy amplia que no se limite exclusivamente a los datos proporcionados por los manuales, sino que le permita resucitar todo un modo de vida o una mentalidad o un modo de pensar a través de las evoluciones de la moda o del estudio de un objeto o de una tendencia o de una película. En este sentido, me parece muy interesante una serie de conferencias que, ligadas a un objeto determinado, uno distinto cada mes, organiza el Museo Arqueológico Nacional. Este año está dedicada esta serie de conferencias a la historia de las armas como motivo a través del cual podemos rastrear un poco la organización de una sociedad. Dentro de este ciclo, uno de los conferenciantes es nuestro invitado de hoy. Se llama Germán Dueñas Veraiz y es especialista en historia de las armas. Él es historiador y se está dedicando, todas sus publicaciones y su actividad profesional está enfocada a este aspecto del conocimiento. En este sentido ha colaborado en varias exposiciones, catalogando piezas, y tiene también un montón de publicaciones relacionadas con el tema. Buenas tardes, Germán.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, ¿tu campo de estudio en concreto cuál es?
Bueno, pues digamos que se escapa un poco de los campos de estudio normales o típicos dentro del mundo de la investigación histórica, puesto que me dedico al estudio de las armas antiguas, del armamento antiguo y el estudio del marco histórico en el cual se desarrollan, se fabrican y se utilizan, y más concretamente en torno al mundo de la espada. De la espada en el siglo XVI, la espada en la Edad Moderna, aunque para estudiarla pues muchas veces hay que tener un conocimiento, o necesito tener un conocimiento pues de la utilización y de la fabricación pues de espadas anteriores en el tiempo, digamos.
Cuando vamos al museo o visitamos una exposición, vemos que la gente realmente se interesa, que se paran delante de armaduras, de espadas, que comentan. O sea que hay un cierto interés social por este aspecto de los estudios. Pero en la universidad, ¿cómo está esto? ¿Cómo se encuentran estos estudios en nuestro país?
Bien, en este campo se da una situación bastante curiosa, en el sentido de que, como tú bien dices, en la sociedad hay un interés, hay una curiosidad por estos temas, quizás movida por el morbo, por simplemente la curiosidad, pero no se ve compensado ese interés social por estudios de científicos de cierto nivel sobre el tema. Quizás el hecho de que sea un campo que escapa un poco a la organización típica de la universidad, es decir, la historia del arte no sabe muy bien cómo cogerlo, está dentro a veces de las artes industriales, a veces dentro de las artes decorativas, pero tratan aspectos muy puntuales de las armas, no hay un estudio en conjunto de ellas, y dentro del campo de la historia, cada apartado, cada división de la historia en edad moderna, medieval o contemporánea, las trata de una manera muy somera, muy superficial, sin entrar en profundidad en estudios de cierto nivel. lo cual produce que haya una falta de equilibrio entre ese interés por parte de la sociedad y una respuesta científica y con estudios de calidad por parte de la universidad. El único elemento que, digamos, no se corresponde o no refleja esta situación es la existencia del Instituto para el Estudio de las Armas Antiguas, de Ada Brunner-Hofmeyer, que es un órgano que depende del CSIC y que tiene un órgano de expresión en la revista Gladius. Es curioso o sintomático el hecho de cómo nace y se crea este instituto, puesto que es un instituto para estudiar justamente las armas antiguas en su contexto histórico, pero que tiene un origen de un matrimonio danés, los Brunner-Hofmeyer, que en un momento dado se dedican a la investigación de las armas, por motivos personales recalan en España y aquí dejan, digamos, una impronta, una semilla que germina. A la muerte de ambos personajes, ese instituto cesa y hace unos años, gracias a Fernando de Quesada, la Universidad Autónoma, y Álvaro Soler del Campo, que es el actual director de la Real Armería, pues han revitalizado este proyecto y este órgano de expresión, que es, digamos, un pequeño faro dentro de la penumbra o de la oscuridad histórica en este campo.
¿Y en otros países pasa lo mismo?
No, más bien sucede al contrario. El mundo anglosajón, fundamentalmente, los franceses, los italianos, desde el mundo de la universidad tienen gente muy preparada, es gente que desde su época de estudiantes pues ya se vinculan a estos temas y poseen unas colecciones que están bien estudiadas por estos especialistas y que muchas de las veces tienen una carencia o una falta de referencia a la hora de estudiar piezas españolas y ellos mismos pues se aventuran o tratan de investigar o de aportar cosas desde el exterior. Lo que pasa es que muchas de las veces no lo hacen, no tienen las posibilidades de hacerlo de una manera profunda y siempre se quejan o siempre indican que las armas españolas adolecen de estudios de referencia que ellos puedan utilizar. Entonces, normalmente pasan un poquito de largo e incluso se les da pues, a las piezas de origen español, se les da otros orígenes, otras atribuciones como Alemania o Italia, cuando muchas veces son piezas españolas.
Y para un historiador, no solo del arte, sino un historiador de la sociedad, ¿qué interés puede tener el estudio de las armas?
Uno de los problemas que tiene el estudio de las armas es el carácter peyorativo o negativo que tiene pues como un instrumento que está pensado y utilizado para agredir, para herir o para matar a un semejante. Ese concepto o esa idea negativa, a la hora de aplicarlo a las formas de estudiar las armas, no tiene nada que ver. Quiero decir, cuando uno se enfrenta a un arma, le dice muchas más cosas de las que uno podría pensar. Nos va a hablar de la persona que realiza ese arma, en qué circunstancias económico-sociales la realiza, en qué ámbito municipal, estatal está realizada, qué conocimientos tiene, cómo está organizado ese grupo que fabrica las armas. Nos va a dar datos sobre historia de la técnica, sobre historia social, también sobre historia del arte, porque muchas de las piezas están decoradas con motivos que están representados en la pintura o en la escultura de su época. Muchas de las veces los mejores artistas de cada momento no solamente esculpen o pintan, sino que también dejan su arte reflejado en las armas, fundamentalmente en armaduras y en empuñaduras de espadas. Por lo tanto, es un campo amplísimo y que aporta muchísima información a otros campos o a otros ámbitos de estudio dentro de la historia.
¿Y desde qué puntos de vista puede abordarse este...?
Bueno, pues la historia económica es muy importante, la historia del comercio, de las organizaciones sociales. Por ejemplo, la fabricación de armas normalmente en la Edad Media y durante la Edad Moderna está organizada en torno a estructuras gremiales. el conocimiento de esas estructuras, de esas ordenanzas que, digamos, legislan cómo se tienen que fabricar las piezas y cómo se tienen que construir. Eso es muy importante. Es muy importante porque nos va a permitir saber mucho más de la sociedad. Nos va a permitir conocer cómo existen sistemas de ayuda entre esos agremiados. Si un agremiado fallecía, pues el resto de los agremiados, de los espaderos en este caso, o de los armeros, pues deberían de darle una ayuda económica a esa viuda. Cómo la utilización de los materiales también está legislada, no se puede utilizar cualquier acero, cualquier hierro. Hay unas organizaciones sociales de cooperativismo incluso muy avanzadas en épocas tan tempranas como el siglo XV o el siglo XVI. El tema de las mentalidades, el tema, por ejemplo, de la picaresca, que es un tema que siempre a nosotros asociamos quizás con la Edad Moderna, con la literatura del siglo de oro, pero que ya desde la Edad Media vemos que sucede. Los artesanos fabricantes de armas pues inventan triquiñuelas o trucos para vender armas usadas o armas que se habían roto y ellos las reconstruyen y las venden como nuevas, incluso se falsifican. Un tema tan de moda como es el tema de los manteros, de la venta de discos y de vídeos fraudulentos, pues es un tema que ya sucede con el mundo de las armas ya desde la Edad Media. Lo que se hace es simplemente se colocan las marcas o las inscripciones con los nombres de aquellos fabricantes de armas más afamados en ese momento y se falsifican esas armas colocando su nombre y su marca. Entonces, es un mundo realmente fascinante y que nos permite entender muchísimo mejor la estructura social, económica y comercial de cada momento.
Y para estudiar este en este campo, ¿qué metodología se emplea?
Bien, el problema muchas de las veces tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de piezas reales, de uh-huh. piezas físicas. Y por lo tanto el estudio de esas piezas es importante. Conocer las piezas, realizar tipologías, saber las partes que componen cada una, incluso las posibles falsificaciones, eso es muy importante, es básico. Por lo tanto hay que hacer un estudio de campos directamente con las piezas. Hay que visitar colecciones, hay que conocer las mejores colecciones del mundo, que son donde están las piezas más interesantes, pero también hay que contrastar o cruzar esos datos que pueden aportar las piezas, que esas piezas evidentemente nos van a decir muchas cosas si les sabemos hacer las preguntas, digamos, más precisas. A ese campo de información, a ese núcleo de información, tenemos que ayudarle con iconografía, evidentemente, a través del estudio pues de pinturas, esculturas, y una parte muy importante y que quizás es la que menos se ha utilizado en nuestro país, que es el estudio de fuentes. Si para conocer mejor la pintura barroca o la escultura renacentista, evidentemente tenemos que conocer a los personajes, tenemos que conocer los problemas que tienen, los viajes que hacen y las influencias que reciben en su capacidad artística, con los armeros y con los espaderos, pues sucede lo mismo. Tenemos que conocer a los personajes, tenemos que conocer dónde viven, cómo se han formado, si realmente proceden de otro núcleo. Por ejemplo, un tema que hay mítico relacionado con el mundo de las armas es la influencia que en nuestro país tuvieron pues la presencia árabe. Muchas de las veces se trata de explicar la calidad o la importancia de las armas en la península ibérica por la influencia árabe, por la traída de ciertos tipos de aceros desde Damasco. Y ese tipo de elementos es muy importante, pero necesitamos contrastarlo con las fuentes. Y las fuentes muchas veces nos dicen justamente lo contrario. Entonces es un cúmulo de estudio de piezas, de estudio de la iconografía, pero también una parte fundamental es el estudio de las fuentes.
Y en este periodo que te estudias, ¿qué tipo de armas se utilizan?
Bueno, pues normalmente durante la Edad Media la utilización de las armas se pueden diferenciar dos grandes grupos. Uno serían las armas ofensivas y otro las defensivas. Las ofensivas son todas aquellas que buscan herir o atacar al contrincante, mientras que las defensivas son aquellas que buscan proteger o defender de una manera pasiva al caballero o al guerrero. Dentro de cada uno de los subgrupos hay una tipología muy grande, dependiendo pues de las formas y de la forma de utilizar las armas. Evidentemente está el mundo de las armas blancas, compuesto por, evidentemente, por espadas, pero también tenemos dagas, tenemos cuchillos, tenemos puñales, tenemos estiletes. El problema con las tipologías y con las identificaciones es que muchas de las veces, al desconocer realmente las tipologías, podemos confundirnos y podemos denominar a determinadas piezas por nombres que no se corresponden. Eso quizás también parte de la culpa la tiene pues el cine, la televisión, que muchas de las veces reflejan las armas de una manera equivocada y poco realista. Esas grandes batallas en la Edad Media que vemos con muchísimos caballeros enfundados en armaduras cuando se está hablando de periodos del siglo XII y del siglo XIII, con armas absolutamente desproporcionadas, con batallas entre espadachines que duran un cuarto de hora. Ese tipo de elementos están en el subconsciente de muchísima gente y lleva a provocar que haya mucha confusión en torno a este mundo, y sobre todo nos lleva a que muchas de las palabras o de las denominaciones que existen en el castellano, que existían en el castellano, las hayamos perdido. Eso también viene motivado por la falta de estudios en la península ibérica sobre el tema. Ha habido una laguna, un vacío de estudios que ha hecho que esas palabras hayan caído en desuso, se hayan perdido, y muchas de las veces ahora cuando queremos estudiar este tipo de piezas tenemos que recurrir a palabras de otros idiomas, a galicismos, anglicismos, cuando realmente existen esas palabras en nuestro acervo cultural y se han perdido en el tiempo.
O sea, que puedes, por ejemplo, conocer la palabra y no saber a qué pieza se está refiriendo.
Sí, sí. Además, es un tema muy interesante lo del nombre de las piezas, porque en nuestro vivir diario utilizamos expresiones y utilizamos términos que tienen una relación absolutamente directa con el mundo de las armas y con el mundo de la utilización de las armas. Y la mayoría de la gente desconoce de dónde viene la etimología de las palabras. Por ejemplo, un ejemplo que suelo utilizar bastante es el de la palabra armatoste. Todos, cuando tenemos que mover una pieza excesivamente grande o dificultosa, decimos, vaya armatoste que tengo que mover. El armatoste no es más que un tipo de ballesta, una ballesta de unas grandes proporciones que tenían unos sistemas de carga, los cuales utilizaban unas poleas, unos elementos mecánicos que hacían que fuera una pieza muy pesada para utilizar y para cargar y para disparar, y recibía el nombre de armatoste. Y esa palabra ha derivado en que nosotros ahora mismo desconozcamos el origen, pero sabemos que una cosa pesada o una cosa dificultosa de llevar o de manejar es un armatoste.
Oye, y el arma un poco por excelencia, la que siempre pensamos cuando nos imaginamos un caballero medieval, es la espada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cuál era el papel de la espada?
La espada es quizás la pieza más interesante desde todos los puntos de vista, en el sentido de que no solamente tiene una utilización práctica, no solamente es un arma de guerra, es un arma al cual el caballero o el guerrero, de la cual depende su vida en el campo de batalla, y en el mundo civil, porque también hay una utilización de las armas en el mundo civil. No podemos olvidar que los sistemas de seguridad o las fuerzas de seguridad en ese momento no existían o eran muy precarios, y entonces muchas veces las personas tenían que vincular su seguridad personal a la posesión y a la utilización de un arma propia. Entonces dependía su vida de la calidad y de la bondad de su arma. Pero aparte de esa carga práctica que podríamos decir que tienen las espadas, también hay una carga simbólica muy importante. Es una carga simbólica que ya llega, que la arrastra prácticamente desde la prehistoria. La vinculación entre el hombre y el arma blanca y la espada es muy fuerte, pero la Edad Media quizás tiene un desarrollo más acentuado. La espada no solamente representa todo lo que es el espíritu caballeresco, todas las teorías o las virtudes que deben de acompañar a un caballero, representa, en palabras de don Juan Manuel, la justicia, porque tiene dos filos y corta por ambos filos, la fortaleza, porque está hecha de hierro, de acero, y representa la cruz. La cruz por la forma que suele adquirir al cruzarse la hoja con la empuñadura, con el arriaz. Entonces, ese elemento también está muy presente, que es el simbolismo religioso de las espadas. tiene una fuerte simbología religiosa que se pone de manifiesto en el hecho de que muchas de las espadas pues suelen llevar inscripciones o motivos decorativos que hacen referencia a la Virgen o a frases bíblicas, e incluso se podían colocar en los pomos pequeñas reliquias de santos que se llevaban todo ello con un carácter profiláctico, con un carácter protector al campo de batalla, pensando que esos elementos religiosos le iban a favorecer o a proteger en los campos de batalla. Si tenemos en cuenta que la península ibérica durante la Edad Media es un periodo muy conflictivo, con no solamente entre los diferentes reinos cristianos, sino también con los musulmanes, con otra religión, ahí tenemos una contraposición muy clara entre lo que es no solamente una contraposición de armas, sino una contraposición de religiones.
¿Y todo el mundo podía llevar espada o era un distintivo de determinada clase o determinado estamento social?
Durante la Edad Media el uso de la espada no es que estuviera prohibido a otras clases, pero se lo podían permitir muy pocas clases. Quiero decir, es una pieza cuya construcción supone es muy cara, el artesano es una fabricación artesanal, el artesano cobra caro esos productos, esas materias primas con las que hay que construir la espada, y por lo tanto no todo el mundo puede acceder a poseer esa pieza. También hay que tener en cuenta que las espadas muchas veces no solamente es un arma, sino que está jalonado de joyas. Están hechas con oro, con plata, con piedras preciosas. Son elementos de lujo muchas veces, elementos suntuarios. Sí que es verdad que llega un momento entre finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna en el cual se intenta limitar el uso, la utilización y el portar la espada. El motivo fundamental que aduce la legislación del momento es que, como todo el mundo iba armado, pues era más fácilmente echar mano a la espada, tener un combate y pues que murieran gente en las calles. Entonces lo que se intenta es limitar el uso. Se intenta limitar, se prohíbe, por ejemplo, que se utilicen a determinadas horas de noche. Se limita, por ejemplo, que se utilice las espadas ocultas. Se intenta que la espada se vea, si se lleva, que sea visible, para evitar pues posibles cruces por la noche y que haya un combate que sea mortal.
¿Y las espadas quiénes las fabricaban?
Bueno, el tema de fabricación fundamentalmente son herreros especializados que en un momento dado son capaces de construir cualquier tipo de elemento artesanal, como por ejemplo una hoz, una guadaña, pero que se especializan en la construcción de espadas, y son ellos los que en sus pequeños talleres artesanales con una fragua o un yunque y materias primas como el acero y el carbón, pues son los encargados de, dentro de una estructura gremial con unos maestros, con unos oficiales y con unos aprendices, pues son los encargados de fabricar este tipo de armamento.
Bueno, se nos ha hecho el tiempo cortísimo. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias por haberme invitado.
Y muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos analizado las armas como instrumentos capaces de hablarnos de una sociedad, de su organización, de su contexto económico, político, de la cultura y el arte, etc. Nos han ayudado en este empeño Germán Dueñas Bereiz, historiador, especialista en historia de las armas, y la profesora de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas de la UNED, Ana Martínez Arancón. Y como decíamos, antes de despedirnos, una breve información sobre tres de los seis cursos de verano que organiza nuestra Facultad, la de Ciencias Políticas y Sociología. Hablamos con uno de los directores de un curso que se celebrará en Ávila del 12 al 16 de julio. Profesor Cristóbal Gómez Benito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, opinión pública y biotecnología, el caso de los organismos modificados genéticamente y sus aplicaciones a la alimentación. ¿Qué se recoge en este título, profesor Gómez Benito?
Pues este curso que proponemos está basado en una investigación realizada por un equipo amplio para estudiar cómo la opinión pública percibe las aplicaciones de las biotecnologías, en particular a la alimentación y en concreto también el tema de los organismos modificados genéticamente, más conocidos como transgénicos y sus aplicaciones a la alimentación.
Profesor Gómez Benito, ¿a quién va dirigido este curso?
Este curso va dirigido tanto a estudiantes de últimos años de carrera o de posgrado, tanto estudiantes de ciencias sociales y humanidades como de ciencias naturales, digamos, y también a profesionales o funcionarios incluso, ¿no? Todas aquellas personas que tienen que ver con los temas alimentarios y tanto del punto de vista de la empresa, de la universidad, como de la administración o con los organismos que tienen que ver con estos temas.
Profesor Cristóbal Gómez Benito, director del curso Opinión Pública y Biotecnologías, el caso de los organismos modificados genéticamente y sus aplicaciones a la alimentación. Gracias por atendernos y éxito para este curso que en principio tiene previsto celebrarse del 12 al 16 de julio en Ávila. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
También tenemos esta tarde al catedrático y director del Departamento de Sociología 3 de la Facultad, José Félix Tezanos, director del curso titulado Tendencias en Inmigración y sus Impactos Sociales en la España del Siglo XXI. La cita es en Mérida del 12 al 16 de julio. Profesor Tezanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un curso de actualidad y dirigido ¿a qué perfil profesional?
Bueno, pues va dirigido a estudiantes, tanto de la UNED como de otras universidades, que tienen interés por las cuestiones sociales y también a todos aquellos profesionales que de alguna manera se relacionan pues con todo este fenómeno social tan potente, no solo de final del siglo XX, sino también del siglo XXI, que es lo que vamos a estudiar, las tendencias que se están produciendo y todos los efectos que se relacionan con ellos, la exclusión social, los impactos económicos, sociales, laborales, culturales, todo ello.
¿Por qué este tema, tendencias en inmigración y sus impactos sociales en la España actual?
Bueno, pues esto forma parte también de las investigaciones generales que estamos haciendo en el departamento y en otro grupo de universidades o grupo de estudio de tendencias sociales sobre la dinámica de la sociedad española y de las sociedades occidentales en general, no sociedades como la nuestra, y en las que la inmigración se está convirtiendo en uno de los grandes problemas sociales, no solamente por el volumen de inmigrantes que hay ya en este momento en países como España, sino por sus tendencias, es decir, las previsiones de crecimiento en los próximos años y todos los efectos que produce sobre la sociedad española. De hecho, estamos viendo ya en las encuestas que la opinión pública ha situado la problemática de la inmigración ya en el tercer o cuarto lugar de inquietud y preocupación. Yo creo que va a ser el gran problema social de la primer cuarto de la España del siglo XXI en el contexto europeo. Y por lo tanto tiene que ser objeto de un estudio sociológico en profundidad para prever esas tendencias y de alguna manera profundizar en los análisis.
Profesor Tezanos, ¿con qué expertos en principio van a contar?
Bueno, pues estamos contando, aparte de varios profesores de la UNED que estamos trabajando en estas cuestiones, en ese contexto general de tendencias sociales y de exclusión social, pues yo creo que con los mejores especialistas que hay en este momento en la materia, es decir, personas que están trabajando tanto desde el punto de vista de los impactos demográficos que produce la inmigración, como la problemática en general de la integración social, de la segregación urbana, es decir, bueno, son catedráticos de varias universidades, de la Complutense, de la Rey Juan Carlos, de la Universidad Autónoma, insisto, van a aportar sus conocimientos sobre esta materia central.
Muy bien, la cita, como decíamos, es en Mérida, del 12 al 16 de julio, Tendencias en Inmigración y sus Impactos Sociales en la España del siglo XXI. Éxito para este curso y muchas gracias.
Muchas gracias.
También tenemos esta tarde al profesor y director del curso El lado oscuro de la modernización, un curso que tendrá lugar en principio del 26 al 30 de julio en Ávila. Profesor Lizcano, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué este título, El lado oscuro de la modernización? ¿Cuál es ese lado oscuro?
Pues tratamos un poco de... Es un curso fundamentalmente crítico que intenta aprovechar la tranquilidad de unos cuantos días en una pequeña ciudad como Ávila, para sentarnos a pensar lo que no se suele pensar, a poner de pie lo que se suele dar por sentado y a contar lo que se suele contar. Entonces, la modernización quizás es uno de los clichés que comparten todos los partidos políticos, sindicatos, ideologías, como algo que se da por supuesto. Y lo que intentamos es precisamente ver si ese dado por, eso que se da por supuesto es realmente lo que queremos, el llamado tren de la modernidad, de la globalización, de la sociedad de conocimiento, al que continuamente se nos está urgiendo para que subamos, para que no lo perdamos y demás, pues sentarnos un poco a ver si ese tren lo queremos coger o no, qué es lo que pasa con los que no cogen el tren, un poco darle vueltas a todo esto, ¿no? Uh-huh. Por eso es lo del lado oscuro, porque ese es el lado al que no se suele mirar y queremos aprovechar estos días para echar un vistazo por ahí a ver qué es lo que hay, ¿no?
Uh-huh. Bueno, suena muy seductor. ¿A qué tipo de alumno o qué personas interesadas pueden acudir a este curso?
Pues lo hemos planteado de manera que no esté dirigido a especialistas, sino precisamente que esté dirigido a, pues, tanto a estudiantes o a licenciados en ciencias humanas y sociales, como a gente que participe en movimientos sociales, que no acabe de estar de acuerdo con la fraseología y con los términos en los que se suelen hacer los análisis, estén buscando nuevos enfoques, nuevas maneras de pensar toda una serie de tópicos que muchas veces nos están llevando contra nuestra voluntad, donde no queremos ir, pero estamos empujando en la dirección en la que no queremos, precisamente porque no hemos repensado, yo creo, con bastante profundidad ese tipo de tópicos, como el de la famosa modernidad, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el lado oscuro de la modernización es este título, este curso que, como decimos, se desarrollará en Ávila del 26 al 30 de julio. Hemos charlado con su director, el profesor Emmanuel Lizcano, del Departamento de Sociología 1. Muchas gracias.
Muchas gracias. Suerte a vosotros. Hasta pronto.
Gracias. La semana que viene volvemos a encontrarnos dentro del tiempo dedicado a la política y a la sociología en el último programa del curso que dedicaremos a las relaciones internacionales. Les esperamos entonces a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular, aquí en Radio 3, una cita con la cultura que ahora continuamos.